Muy bien, Marcos. Vamos al encuentro de un colega que ha escrito varios libros, pero este a mí poderosamente me llamó la atención y confieso que aún no lo he podido leer. Solamente, bueno, he podido ver párrafos, pero me suena que realmente va a ser muy interesante. Estoy hablando del libro El avión, que acaba de publicar Pablo Mendelevich, en 1972, El regreso de Juan Domingo Perón. Hace mucho tiempo, solamente para ubicar a nuestros oyentes, les cuento que Mendelevich viene trabajando sobre este tema. No es, ya ha publicado en La Nación, de donde él es columnista, y finalmente produjo este último libro. Pablo, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, un gusto en saludarte, ¿eh? ¿Cómo andamos?
Igualmente, muy bien, muy
bueno. La verdad que rápidamente me atrajo el título y el contexto, ¿no? El avión, y lo que habrá pasado allí adentro, y todos los detalles, y hasta esa etapa en donde has podido conseguir verdaderamente el ticket del general Perón, ¿no?
Así es, el tema me apasiona, como vos dijiste, desde hace mucho, yo te diría más o menos 50 años.
Upa, perdón, entonces ya que me lo permitís, ¿qué edad tenías cuando llegó Perón y estuviste con él? Porque
19.
Sé que has estado 19.
Yo tenía 19 años.
Claro.
No era periodista.
No, sí lo sé.
Empecé a ser periodista en el 73.
¿Y por qué fuiste en el 72? ¿Por qué llegaste a Perón?
Bueno, por la ola de mi generación.
Claro,
Había una ola muy muy fuerte, entonces, y teníamos curiosidad. Llegaba el Mesías a la Argentina.
Claro.
Perón era el líder invisible con el que habíamos crecido,
¿sí?
Principalmente jugábamos a la pelota en la vereda y las paredes de Buenos Aires y de Rosario y
sí,
de todos
claro,
lados
claro.
Estaban pintadas con la P.
De Perón vuelve.
Claro, pero vuelve la P dentro de la B. Y de lo primero que preguntaste de política, que preguntó mi generación a sus papás de política, es: ¿qué quiere decir esa P, esa B? ¿Quién es Perón? ¿Y cómo vuelve? Te juro que me acuerdo haberse lo preguntado a mis viejos. ¿Cómo vuelve? ¿Vuelve? ¿Qué quiere decir que vuelve?
Claro.
Porque era muy fuerte durante los 60. Esa no la consigna, sino esa idea subyacente del Perón prohibido. El Perón prohibido, la palabra proscripto no la conocíamos, por
claro.
supuesto. Y entonces en ese imaginario, imagínate, vos cuando vos tenés 19 años, acabas de terminar el secundario y llega Perón a la Argentina, claro. Bueno, por lo menos se lo puede ver, sí, vamos a verlo. ¿Dónde está? En Gaspar Campos. Entonces me fui con un compañero mío del colegio, Rubén Font, nos fuimos ahí a Gaspar Campos, estaba lleno de gente joven, todas de más o menos de mi edad, un poco más chicos y un poquito más grandes, no mucho, pero creo que compartíamos todos el hecho de que no habíamos visto nunca Perón, ni habíamos disfrutado o padecido su gobierno, porque habían pasado 17 años de la caída. Entonces era un fenómeno muy extraño porque Perón hechizaba a esos jóvenes que lo vivaban acaloradamente con consignas que además reivindicaban el asesinato de Aramburu, que había ocurrido 2 años antes, o los muertos de Trelew, que habían pasado 2 meses antes. Y en ese contexto es que se politizó mi generación de manera arrolladora. Y entonces, bueno, yo no me hice peronista, pero yo creo que el 98% de los que estaban alrededor mío, sí, muchos de ellos deben haber muerto, incluso poco después, porque esa es la cuna de los años violentos.
Claro.
Poco tiempo después se produce los años de plomo, el vuelco a la lucha armada de esa juventud.
Vos por ahí, no sé si lo escribiste, pero lo leí, que eso fue el final de una tregua, ¿no? Fue una tregua que después duraría poco, algo así lo leí por allí, no sé si lo tenés dentro del libro, ¿no?
Fue la única ocasión, el charter de Perón del 17 de noviembre del 72 fue la única ocasión en la que todo el peronismo fue embutido adentro de un avión, era un avión, pero bueno, estaban todos bajo el mismo techo, con la singularidad de que eran las posturas más extremas del peronismo las que estaban ahí.
Claro.
En esta investigación que yo hago, veo que, no quiero decir descubro porque es muy petulante, pero sí, encuentro que había montoneros en el avión. Esto nunca se había dicho.
No los líderes, los conocidos.
No, los líderes no. Uh-huh. Obviamente los conocidos no podían viajar.
Claro, ya estaban
proscritos. Estaban en la proscripción, claro. no podían usar pasaporte verdadero tampoco. No, eran líderes, eran siete miembros...
De las regionales, ¿no?
De las juntas regionales.
Claro, que a su vez, yo no sé si todos los que eran líderes regionales pertenecían a montoneros o no, eso no lo recuerdo.
Ninguno. En ese momento ninguno.
Ah,
Pero en ese momento tampoco Galimberti pertenecía a montoneros. Era muy temprano.
Claro, claro.
Eso no significa que unos meses después no estaban en la lucha armada.
Claro.
Como el ejemplo es Pietragala. Pietragala es el padre, era el padre del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Y fue un guerrillero, montonero, que participó del asalto al cuartel de Formosa. El célebre suceso en el que los montoneros mataron a varios colimbas, y 10 días después fue secuestrado y asesinado. Bueno, esos siete montoneros ocupaban siete butacas, además tenían esas cosas de la liturgia peronista, tenían que custodiar al general, entonces se turnaban de a dos para entrar a la primera clase a custodiar al general, cuando en realidad que custodiaba de veras al general era Milo Bojetich, que era un nazi utacha, que Perón se había traído de República Dominicana, un tipo, un nazi. Ese era el custodio de Perón en ese vuelo, a quien no le debe hacer mucha gracia que estos jóvenes futuros montoneros lo desplazaran de la butaca para cuidar al general, cuidarlo adentro del avión.
Bueno, tu libro, que insisto, y pido disculpas porque en general uno lee y después entrevista, ¿no? Pero bueno, me pudo más la curiosidad.
Te reentiendo porque además no habrás tenido tiempo.
No, recién
salió, sí.
Ahora, vos, creo que la gran síntesis la acabas de hacer, ¿no? Fue la última tregua. Yo no sé, te pregunto, después de todos estos años que trabajaste sobre este tema hasta llegar a esto que tiene formato de libro, ¿vos crees que a Perón, fuera de la realidad argentina, se le fue de la mano aquel tema del movimiento, de que todos somos peronistas, y que, por ejemplo, en el caso de Montoneros hubo un entrismo, porque en definitiva eran jóvenes, eso sí yo lo recuerdo, producto a veces de los colegios católicos más de derecha, y que finalmente comulgaban con el socialismo cubano? O sea, que de peronista finalmente no había nada.
Mira, la respuesta la tenés en el avión, por eso me parece tan importante el tema del avión. Muy pocos meses después, unos pasajeros del avión asesinaron a otros pasajeros del avión. Si eso no es que se te va de las manos, imagínate.
Sí.
Del propio avión, del propio movimiento. Te voy a dar ejemplos para que no parezca que es una metáfora.
Sí.
En primera clase, sentado atrás de Perón, iba José López Rega, jefe luego de la AAA que asesinaba a los peronistas de izquierda. Y como te decía, había siete butacas con montoneros. A Rogelio Coria, que era uno de los sindicalistas más importantes de la época, iba sentado un poquito más adelante de los montoneros, lo asesinan los montoneros al año siguiente, de 8 balazos en un ascensor. Ahí nomás, de Marta Lynch, iba Rodolfo Ortega Peña.
Ah, sí, asesinado.
Asesinado por la AAA. Fue asesinado en el centro de Buenos Aires, en 9 de julio y Arenales, por la AAA, fue una de las primeras víctimas de la AAA. Yo le hice el último reportaje a Ortega Peña.
¿Ah, sí?
Sí, se publicó con ese título, el último reportaje a Ortega Peña, y yo uso todo ese material en el libro, mis reportajes a Jorge Antonio, a Frondizi, a Lanusse, a por supuesto a Antonio Cafiero. Lo uso porque en estos 50 años yo hablé mucho con, con estos protagonistas, y hay un montón de cosas que están relacionadas con esto que vos decís, que es el valor simbólico del avión desde el punto de vista del entrismo, desde el punto de vista de la, la impotencia del líder de volver las cosas a de encauzarlas. Una vez que él fogonea a la guerrilla, él no consigue, pero no consigue después tranquilizar a los montaneros y que emprenden la lucha armada contra el gobierno peronista. Es un desatino absoluto eso. Pero bueno, es lo que
pasó. O sea que la oposición dentro del oficialismo, desde los oficialismos, ya es viejo.
Sí, yo me río cuando dicen, ay, mirá, está acá y tenés la vicepresidenta, la gente del sector de la vicepresidenta enfrentado con el sector del presidente. Bueno, pero escúchame, en el tercer gobierno peronista era así, pero se, era en la calle y a muerte, se mataban, se mataban. Las disidencias se arreglaban matándose entre ellos. Con, además, con terrorismo de Estado, porque al crear la AAA en el Ministerio de Bienestar Social, con las armas que estaban depositadas en el Ministerio de Bienestar Social, se mataban militantes peronistas, y era un gobierno peronista. O sea, todo esto pasó mucho, lo que pasa en la Argentina pasó de manera muy dramática. Mucha gente se confunde a esta altura, transcurridos 50 años, gente y dirigentes, se confunde el primer retorno de Perón con el segundo.
Claro, entonces, el definitivo fue el del 20 de junio.
Claro, aclaremos. Estamos, yo me estoy concentrando en el retorno del 17 de noviembre del 72, que es cuando él quiebra los 17 años de exilio, y no en el que ocurrió pocos meses, medio año después, que es el del 20 de junio del, del 73, que es la masacre de Seiza.
Sí, te detengo en este, ¿Cómo fue? Acafiero fue un artífice de ese armado, entre tantos otros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se gestó brevemente? ¿Cómo se gestó ese charter?
Fue bastante complicado, porque, en primer lugar, ubicate en el contexto. El contexto es que los partidos políticos recién empezaban a salir a la luz, podían volver a actuar legalmente, porque Lanusse se había puesto a Monroy de ministro del Interior y había habilitado los partidos políticos. Entonces, el peronismo se empezó a unir a la luz del día por primera vez, se salía de la clandestinidad. Obviamente los principales líderes eran conocidos, pero muchos otros no se conocían, incluso no se conocían entre ellos. A mí Cafiero me contó en su momento que cuando en el charter él no habló una sola palabra con Menem, ¿sabes por qué?
No lo conocía.
No lo conocía. No lo conocía. Entonces, hubo ahí varias personas que intervinieron en el armado de la lista. Las tres principales fueron Antonio Cafiero, el capitán Acuña Anzorena, que fue el principal, y el brigadier Arturo Pons Bedoya, cuyo nieto es el que me facilitó la tarjeta de embarque de la tapa del libro. Ellos tres son los que arman el charter, arman la lista, que es sometida, por supuesto, en Madrid a la revisión de Perón.
¿Por qué no sale ¿por qué no sale de Madrid? Perdón.
Ahora te digo. El problema es que había un intermediario entre ellos y Perón. ¿Sabés quién era?
López Rega.
Claro, López Rega. Entonces, Jorge Tahiana padre, ahora yo para el libro lo vi a Jorge Tahiana hijo, el ministro de Defensa. Pero yo tenía muy muy buena relación con Jorge Tahiana, un tipo divino era Jorge Tahiana padre, médico de Perón, que fue embajador en Yugoslavia, bueno, cuando existía Yugoslavia, lo puso Alfonsín ahí. Y él me contó que López Rega como intermediario era un peligro, porque retocaba lo que le mandaban. Hay pruebas de que retocaba, retocaba las listas. También retocaba, hay otro testimonio que dice que retocaba los ascensos militares. O sea, el subsecretario general de la presidencia le daba a Perón, le mandaba a Perón una lista de los militares para ascender y López Rega metía la mano. ¿Qué me preguntaste?
No, ¿por qué no había salido el charter desde España? Perón vivió el exilio primero en otros países latinoamericanos, pero luego en Puerta de Hierro, en España.
Bueno, eso es un tema central del libro. hasta ahora el peronismo dio dos explicaciones sobre por qué razón esa hubo ese giro extraño de que vos estás exiliado 12 años en España y para volver, volvés de Italia. ¿Por qué razón? Bueno, las explicaciones que se dieron eran dos hasta ahora, que eran que quería verlo al Papa, Pablo VI, que finalmente no lo recibe, y la otra es que había capitales italianos, capitales industriales italianos que Perón iba a traer a la Argentina para un futuro gobierno peronista. Las dos pueden ser ciertas, pero yo encontré una tercera.
La de la PDUA.
Claro, mucho más potente. Ahí estuvo la logia Propaganda DUE, tuvo mucha influencia en el armado del charter y en el financiamiento del charter, cosa que yo demuestro en el libro contando la actividad de Perón en Roma durante esos 3 días. Perón no paró de almorzar y cenar con los líderes de la logia Propaganda DUE, cosa que no se conocía, y hasta en las memorias de Cafiero dice en un momento, bueno, y en esas 24 horas lo perdimos a Perón, no sabíamos qué estaba haciendo. Está publicado por Cafiero. Y los no saben qué estaba haciendo, pues estaba almorzando con los más importantes, no solo con Licio Gelli, sino con los demás miembros de la PDUE, uno de los cuales, Giancarlo Elia Valori,
el del paraguas.
Es el que vuelve en el viaje en el charter, en primera clase, sentado a 4 butacas de Perón. Y es el que le da el paraguas a Rucci. Claro. El famoso paraguas de Rucci no era de Rucci, era de Valori, o sea, era de la PDUE. Sí, sí. Simbólicamente, el que protege a Perón en Ezeiza con la lluvia es la PDUE, no es Rucci.
Bueno, esa es una lectura casi gorila.
¿Qué, perdón?
Casi gorila, vos me lo vas a permitir.
Ah, no, por supuesto. No, yo me asumo como...
Claro, que sí.
Me asumo como gorila.
Claro, ¿no? Que
no,
sí,
por problema. Eso... yo siempre fui muy crítico del peronismo,
sí,
y a
sé,
la vez, como periodista, pretendo honrar la objetividad lo más que pueda. Lo más que pueda. O sea, yo traigo el libro, intenta... un peronista puede leer el libro y enterarse muchas cosas.
Claro.
El libro trata de no tener adjetivos, yo trato de contar los hechos.
Ahora, eso es buenísimo. Ahora, una de las cosas, ¿no?, increíble, Pablo, este libro, yo lo que pude pispear, da para una película.
Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que te van a decir, no te la van a creer. yo tuve que respaldar muchas de las cosas que decía con documentación,
claro,
y todo, porque
realmente,
el hecho solo, vos pensá, el hecho solo de que en el charter famoso, el charter legendario, que tiene todo el glamour y todo, la verdad es que se mataron unos pasajeros asesinaron a otros después.
Sí, impresionante.
Y bueno, es fuerte, ¿qué te puedo decir?
Vos estudiaste tanto, porque el charter tiene todas sus derivaciones. Para llegar a este libro, has estudiado el peronismo para arriba y para abajo. Muchos protagonistas, algunos pocos que todavía viven, algunos insisten en que Perón quiso y no pudo, tal vez López Rega tuvo bastante que ver, Isabelita, una fórmula compartida con Balbín. Hay muchos que lo afirman. ¿Vos cuál es tu información al respecto?
Eso es verdad. Uno de los que la boicoteó fue López Rega, pero dentro del peronismo había muchos peros. Fue una idea que Perón... un poco Perón se enamoró de Balbín, es increíble, pero fue así. Perón tuvo un... en ese momento en que él quería ser el león herbívoro, el que pacificara a la Argentina, él sinceramente quería eso. No por bueno, sino porque él lo que quería es ser un estadista mundial, latinoamericano, pasar la historia así, sabía que estaba en el final y deseaba eso. No quería estar... hacer ninguna revolución socialista ni ninguna de esas macanas, no era cierto eso.
Claro.
Además no era coherente con su historia ideológica. Y el acercamiento con Balbín fue muy honesto y sincero, y esto lo sé también de boca, porque me lo contó la mano derecha de Balbín en su momento, ya murió hace muchos años, que era Vanoli.
Vanoli,
yo hablé mucho con Vanoli sobre la relación de Balbín y Perón y sobre los encuentros en Gaspar Campos y todo. Y tanto Vanoli como otros dirigentes radicales, como por ejemplo hoy te lo puede contar Facundo Suárez, cuyo padre tuvo mucha relación con Perón, te dicen que era sincero lo de Perón, y eso hace verosímil el tema de la fórmula común. El problema de la fórmula común, mirá lo que son las ironías de la historia. ¿Vos sabés por qué la objetaban la fórmula?
No, no.
Porque el peronismo que la objetaba era un poco cínico, porque aceptó que fuera la inútil de Isabel Perón, pero no aceptó que fuera Balbín, porque sabían que Perón se moría.
Claro.
Entonces iba a quedar Balbín de presidente. Y eso es lo que no quería.
Claro, y a su vez era lo que Perón quería.
Claro, bueno, de alguna manera Perón ahí parece que tuvo un momento de lucidez, de, no sé después por qué nos dejó el clavo que nos dejó, pero yo creo que el tema de haberla dejado a Isabel fue un hecho bisagra en la historia argentina. Yo creo que la gente por ahí no recuerda o no se da una idea de lo grave que fue esa deserción, esa presidenta desertora, casi semi-analfabeta, y no terminó el secundario, es una mujer muy limitada, Isabel Perón, que hizo que gobernara el país López Rega, que fue un criminal, que mataba gente desde el gobierno.
¿A Isabel la pudiste en algún momento entrevistar porque sigue viva?
No, Isabel no atiende a nadie.
Ah, no atiende a nadie.
No, yo la conocí en el 84, cuando Félix Ladiño, que era mi jefe en la Razón, me mandó a seguirla, cuando la trajo Alfonsín, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Y ahí fue cuando nos dijo, no me atosiguéis.
Claro, ¿sabes? Claro.
Ahí la vi, yo la vi actuar, en realidad mi opinión sobre ella es por la lectura, más que por verla, pero una pobre mujer realmente, que no tenía ningún elemento para estar donde estuvo.
La última pregunta, y no es de tu libro El Avión, que lo recomendamos y que muchos que nos están escuchando o porque lo quieren buscar porque les encanta la idea o porque dicen, ¿qué dice este tipo? Porque viste que todavía las pasiones están al rojo vivo. La pregunta es, hoy, ¿qué estás viendo en este gobierno también loteado, ¿no?, de distintos conglomerados supuestamente peronistas?
Sí, antes me acordé una cosa.
Sí,
que vos me decías de llevar esto al cine, que está buena.
Sí,
no, pero una cosa que no va a ser verosímil, pero está en el libro y documentada. Uno de los pasajeros que yo descubrí que venía en el avión y que nunca se había dicho, era un represor. Mira. Represor amigo de Perón, que lo subió Perón al avión. El comandante Solveira Casares, no te dice nada ese nombre, era un comandante de gendarmería que en los años 30 había reprimido en el Chaco y en el litoral y qué sé yo, y después cuando Perón fue ministro de guerra fue muy cercano a Perón, le marcaba a los Contreras que había que meter presos. Bueno, este señor pasó a la historia porque es el inventor de la picana eléctrica portátil.
Mira, eso siempre se lo adjudicaban, ayúdame, con el cuyo hijo era un escritor.
Lugones.
Claro, escrito, claro.
No, Leopoldo Lugones inventó la picana eléctrica.
Ah.
Pero Solveira Casares inventó la picana eléctrica portátil, o sea, la que te permitía llevar de un lado a otro. Ah. ¿Entendés? La de Lugones no era portátil.
Claro, claro.
Este la perfeccionó.
Claro.
El inventor de la picana eléctrica portátil venía en el charter. ¿Te das cuenta? Eso, si vos eso lo pones en una película, te van a decir que inventaste todo.
Sí. La última, Pablo, sé que además tenés otros requerimientos, me encanta poder conversar contigo. ¿Qué estás viendo de hoy en nuestro país?
Bueno, como cualquier argentino, veo que la situación es complicada, ¿no? Yo creo que la Constitución de 1853 es sabia, esto es un lugar común lo que te digo. Pero entonces, ¿para qué la desafiamos? Si ahí está la regla de instrucciones para armar una democracia, una república, ¿por qué no seguimos la Constitución? Cuando Cristina Kirchner en el año 19 inventa una fórmula invertida, está tergiversando la Constitución. No es así. Vos no podés inventar lo que querés, dar vuelta a lo que querés, ponerte vos de vicepresidente, que sos en realidad el que manda. Eso ya está mal nacido. No podía funcionar, ¿y qué pasó? No funcionó. Entonces hoy lo que tenés es una confrontación que no tiene solución, donde hay diferencias ideológicas profundas que no te explicás cómo no las conversaron antes, cómo no se pusieron de acuerdo sobre qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. No es una pavada. ¿Por qué no lo hablaron el 19 antes de...? No, porque lo que querían era ganar las elecciones, por eso no lo hablaron. ¿Entendés? Entonces ahora estamos pagando las consecuencias. Este es un gobierno que sobre un tema central, en eso tiene razón Cristina, el tema del FMI es central. Y sí, pero ella piensa una cosa y Alberto piensa otra. Entonces, esto no tiene salida, no tiene solución. ¿Cómo se van a poner de acuerdo sobre eso? Y el problema de la ficción que está haciendo ella de que ella no es gobierno, el jueves a la noche dijo en el discurso, cuando éramos gobierno, en la historia del mundo, un vicepresidente usó esa frase. ¿Cómo cuando éramos gobierno? Vos no estás gobernando. ¿No llegaste al acto en el helicóptero presidencial? Entonces, dice eso, y en realidad ella maneja las cajas, todas las cajas del Estado, todas. Maneja el ANSES, maneja Aerolíneas, maneja el PAMI. O sea, el 80% del presupuesto del Estado lo está manejando ella. ¿Cómo cuando éramos gobierno? Bueno, todas esas contradicciones no producen unas enormes tensiones, no me preguntes a dónde van, pero le falta más de un año para entregar el poder.
Y como periodistas, vos sabés que a veces mentimos, no era la última, la anteúltima, a la oposición, al conglomerado de la oposición, ¿lo ves distinto? ¿Lo ves distinto a esto? ¿O también lo que los desvela es el poder que siente lo tienen a mano?
A las dos cosas te contesto que sí. Los veo distintos, son mucho mejores, sin duda, en términos de respeto a la Constitución, a la República y eso. No hay duda de que son mejores. No es muy difícil, por otra parte, ser mejor que el peronismo en ese sentido, en ese campo. Pero el problema es que no tienen un proyecto, un programa, una idea de gobierno. No están diciendo qué van a hacer si agarran el poder. Solo están diciendo que van a agarrar el poder. Y mientras tanto se están peleando. La pelea entre ellos a mí no me escandaliza, porque estamos en temporada de internas y de pelea. Eso es lógico, que se peleen por la candidatura presidencial. Entonces, eso es normal, es algo que a la gente le asusta mucho. Yo creo que eso no está mal, esa discusión y esa pelea. El problema de fondo es la falta de proyecto, la falta de ideas y la falta de liderazgo. Tampoco hay un líder en la oposición que pueda liderar al resto de la oposición, y eso es alarmante.
Pablo, un placer, muchas gracias, y bueno, el avión está, no aterrizó, el avión está andando.
Gracias por el llamado.
No, por favor, un placer. Pablo Mendelevich, el avión 1972, el regreso de Juan Domingo Perón.